para estos pocos y últimos minutos de la tertulia les propongo volver al país y volver al tiempo actual. El precandidato nacionalista Luis Alberto Lacalle, líder de Unidad Nacional, se comprometió ayer ante el secretariado ejecutivo del TIC-CNT a mantener los consejos de salario en caso de ganar las elecciones nacionales, obviamente, aunque alertó que revisará su funcionamiento porque el Estado no tiene hoy un papel equidistante beneficiando a los trabajadores por encima de los empresarios. Lacalle compareció ayer a la sede del PIT-CNT junto al senador Francisco Gallinal, que fuera entrevistado hace un rato nomás por Pepe Irazábal, y también lo acompañó el diputado realista Pablo Abdala, uno de los legisladores especializados en materia laboral. Hace años que no se juntaba Lacalle con el PIT-CNT.
Yo pedí el tema, yo hablé de este tema porque
me parece
un hecho importante. Yo recuerdo que cuando Lacalle asumió en el 90, la actitud del PIT-CNT fue de hostigamiento inicial, aquello de al gobierno blanco, ni un día de tregua, nada dicen ni una semana de tregua, creo que fue ni un día de tregua, que fue una actitud inicial muy dura. Creo que fue un movimiento interesante de parte de Lacalle y de parte del PIT-CNT, el de sentarse a dialogar civilizadamente. Es una demostración de que se pueden llegar a acuerdos, es una demostración de que a pesar de que haya posiciones muy divergentes, como las hay, en materia de la ley de negociación colectiva, en materia de ocupaciones, en materia de ley de tercerizaciones, en materia de una visión del país, y aún en una materia que considero mucho más delicada, que es esta adhesión que de una forma u otra los líderes del PIT-CNT hacen al Frente Amplio, es decir, la asociación del poder sindical al poder político, que no me parece nada conveniente, pero aún a pesar de eso, creo que es muy bueno que uno de los candidatos nacionalistas, el doctor Lacalle, que está al frente de las encuestas en este momento, haya ido a la sede del PIT-CNT y haya tenido una conversación en términos correctos, civilizados, con, por supuesto, algún momento, alguna fricción, pero que abre un camino y muestra para el futuro que quien quiera resulte ganador de la elección, y si es un representante del Partido Nacional, y si es el doctor Lacalle, va a encontrar por lo menos esa misma aptitud de diálogo de parte del PIT-CNT. Si eso se consiguió ayer, me parece un hecho de gran importancia.
Creo que además, no se puede obviar que una de las grandes objeciones que se le hacía de parte del PIT-CNT a Lacalle precisamente era no haber tenido consejos salarios durante su gobierno. Así que esta forma de comprometerse a ello supongo que habrá sido
con modificaciones,
objetivo,
¿no?
Consejo de activa el argumento.
Consejo de salarios, pero con cambios en el sentido de que, por ejemplo, hay que estudiar si estos consejos de salarios que se aplican a toda una rama de actividades sin tomar en cuenta empresa grande, chico, media, en fin, con una serie de modificaciones, ¿no?
Sí, Esteban, sí. Es tu turno.
Voy a ser telegráfico. En el Uruguay, que los líderes políticos se reúnan con el movimiento sindical, no es ninguna sorpresa. Ha sucedido y me parece una movida inteligente de Lacalle, y me parece que corresponde a un movimiento sindical que en este país tiene un gran papel. Además, me interesa mucho la autocrítica, porque implícito en la aceptación de los consejos salarios está el hecho de que notoriamente fueron anulados durante el gobierno, y no son inventos nuestros los consejos salarios, es un invento ballista. De cuño puro ballista retomado por este gobierno. Con un hecho, y es que todos los vaticinios que hizo el Partido Nacional, que no lo hace explícitamente, la autocrítica es mala, porque los políticos tendrían que acostumbrarse a autocriticarse. La gente les creería mucho más. Todos los vaticinios de que con los consejos de salarios iba a venir una especie de hecatombe, no iba a haber más trabajo, iba a reducirse el empleo, etcétera, etcétera, con una gran inteligencia, el PP hoy cuando entrevistaba a Gallinal le demostró, simplemente preguntándole de dónde salen los datos, que no se produjo nada de eso, de que no bajó la inversión y que por lo tanto los consejos salarios y las relaciones laborales de carácter moderno son esenciales para un país que quiere tener un proyecto de desarrollo. Así que a mí me parece un hecho positivo, natural, y que me reafirma en el papel que el movimiento sindical ha tenido y va a tener en todo esto. También, y termino con esto, un reconocimiento. Es bueno que reconozcan, por lo menos, de que hubo una gran sensibilidad por los trabajadores. Después de tantos años de tener sensibilidad por los empresarios y por los malos empresarios, tener una buena sensibilidad por los trabajadores es un buen acto.
esa teoría de gobierno de los partidos tradicionales anti-obrero y gobierno del Frente Amplio pro-obrero no es real.
Usted,
y te recuerdo que el Partido Nacional, que tiene una intención de voto del 37%, está integrado por centenares de miles de trabajadores que también están en el PIT-CNT.
Lo subiste 3%.
Yo me alegro.
No, 37%.
Yo me alegro que en el siglo XXI, en 2009, se reivindique una vieja ley ballista del año 43. Tanto por el Partido Nacional, que levantó los consejos en el año 90, con el Partido Colorado, que lamentablemente continuó esa política, como por la izquierda, que vio en los consejos de salario muchas veces un enemigo.
La izquierda es muy ballista.
Un reformismo antirrevolucionario que llevaba a favorecer al capitalismo. Por eso yo me siento complacido. Pero voy a lo siguiente. Los consejos de salarios son un instrumento muy importante en la sociedad. Yo creo que fue un error del Partido Nacional en su momento, de Partido Colorado, continuar sin ese instrumento. Cierto es también, ¿por qué? Porque no es cierto que los inversores tengan miedo al diálogo capital-trabajo, en absoluto. Los inversores, sobre todo los inversores europeos, están acostumbrados a eso, al diálogo y a los derechos del trabajador. Ocurre que lo que tiene miedo el inversor es a la excesiva politización que los partidos políticos hacen dentro de los sindicatos y que trasladan y forman el Consejo de Salario como instrumento al servicio de o ganar el gobierno o voltear un gobierno, como pasó antes del golpe de Estado en el Uruguay, donde los consejos de salarios y los convenios colectivos, imposibles de cumplir, en situaciones inflacionarias terribles, seguían siendo, digamos, instrumento para voltear gobierno. Entonces, concluyo. Me parece buena la idea. Por otra parte, está demostrado que los trabajadores, aún en esa situación, sin consejo de salario no se ven beneficiados, ¿no?
Bueno, la calle nos demostró una vez más que es un político extraordinariamente hábil, porque mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, le dejó cada vez menos espacio a Larrañaga, y por otro lado, ya mandó un mensaje a las elecciones nacionales. Pero me gustaría dedicarme unos segundos al tema de fondo, el modificar los consejos de salarios. Yo creo que los consejos de salarios se crearon en el 43 porque empezaba la inflación. Es decir, los consejos de salarios respondieron históricamente a un problema que era la inflación en el Uruguay. Inflación que fue un mal endémico durante toda la segunda mitad del siglo pasado. Pero ahora que la inflación es baja, deberían responder además a la productividad. Es decir, ese es un primer elemento. Creo que el Consejo de Salario debería tener en cuenta no solo la inflación, sino además la productividad, sí, como señor, se tiene en cuenta en todos lados. Esa es una modificación.
¿Te acuerdas que
la otra modificación es que es claro que no es lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande. Es decir, por lo menos debiera haber dos medios consejos de salario por cada sector. Es
claro.
Eso yo lo he visto en la práctica, ¿no?
En cuanto a la productividad, ¿te acuerdas, Juan, que el ministro Fernández Feingold quiso introducir ese concepto en los consejos de salarios en el primer gobierno de Sanguinetti y el PIT-CNT se opuso radicalmente a eso?